Isaías capítulo 14. Muy temprano en la historia del pueblo de Dios se sufrían una dura servidumbre en Egipto. Viviendo como esclavos. Y en tiempo de Isaías, otra gran servidumbre estaba en su futuro. Y sería fácil para muchos concluir, como algunos concluyen hoy día, que el pueblo de Dios estaba derrotado. Que finalmente los enemigos del reino de Dios iban a triunfar. Pero sabemos que esto es completamente imposible. No hay ningún poder en todo el universo que pueda acabar con el pueblo de Dios. Y las revelaciones de Isaías aquí proclaman a los de su tiempo, como a nosotros en nuestro tiempo, que hay un futuro glorioso. Versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y ellos se unirán, a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Un capítulo que empieza con la palabra ¿por qué? Es una continuación de un tema. El último estudio hace dos semanas fue sobre la destrucción de Babilonia. Y el capítulo de hoy hablará mucho de su rey. Y muchos que conocen su Biblia van a encontrar en este capítulo lo que muchos creen es la caída del diablo, Satanás. Pero realmente en el contexto está hablando de un hombre y no de un ángel caído. Pero para ayudar a los hermanos a no pensar que estaban abandonados por Dios, la promesa viene de que Dios tendría piedad de Jacob, que los hebreos aún eran el pueblo escogido de Dios, que una vez más iban a reposar en paz. Dios estaba anticipando la experiencia que muchos han sentido de que estaban abandonados por Dios. Vimos esto en Salmo 67:8. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y nosotros por diferentes aflicciones podemos sentir así a veces. Pero siempre es una mentira. El Espíritu Santo aquí está anticipando las mentiras. Inyectando algo de ánimo. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, a la casa de Israel. Los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Como pueblo, Jacob iba a sufrir bajo Babilonia. Pero iban a salir más tarde como vencedores. Con muchos de los babilonios deseando estar con ellos. Aún como siervos. Cuando hasta nuestros enemigos vean claramente que Dios está con nosotros. Hasta ellos pueden desear estar con nosotros. Hasta servir en nuestra causa. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre, la dura servidumbre estaba llegando, en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Antes de entrar en Babilonia como esclavos, tenían un proverbio, o sea, una poema aquí presentada para celebrar su destrucción, la destrucción de Babilonia. Pero este verso dice que iban a vivir bajo una dura servidumbre. Y esto pase a una hora con nosotros, cuando un hermano se sale del camino angosto para servir a los ídolos de este mundo. Sea de un vicio, sea de adulterio, sea de una perversión sexual. Pero lo que Isaías está revelando es que aún la dura servidumbre no puede separarnos de nuestro Dios. Es simplemente parte de nuestro crecimiento espiritual. 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Muchos vean el diablo en ese proverbio, como van a ver en un momento. Y yo entiendo por qué. Un hermano en pecado puede pasar por un tiempo bajo esclavitud del enemigo, pero tarde o temprano ese control será quebrantado. Especialmente si el hermano puede encontrar su esperanza en la palabra, en la verdad, escapando los engaños. 6. Y el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando de cómo Babilonia sería un imperio más impresionado que todos. En el sueño de Nabucodonosor era la cabeza de oro. Pero con su poder estaba establecido por la crueldad y por la ira de la batalla. Pero una vez abatido, se empiezan a regocijar todos. Dicen 7, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Hermano, yo recuerdo en el pasado noviembre en Miami, cuando se murió Fidel Castro. Y muchos cubanos estaban celebrando toda la noche en las calles de Miami por la muerte de un hombre. Una mujer en una entrevista en la noticia estaba explicando, yo sé que no es correcto celebrar la muerte de uno, pero tengo que hacerlo. Pero si uno vivía imponiendo su tiranía sobre otros, es inevitable de que se van a celebrar su extinción. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo, Proverbios 11:10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Es algo inevitable. 8. Aún los cipreses, estaba hablando de árboles, se regocijaron a causa de ti. Y todos los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha servido cortador contra nosotros. Los reyes de Babilonia, con su apetito insaciable de construcción, estaban siempre cortando árboles. Y por este proverbio, en esta canción, hasta los árboles están cantando. 9. El Seol quiere decir el lugar de los muertos. El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte. Está hablando del rey de Babilonia llegando a la muerte a los que están en Seol. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, continuando la burla. Se habla de cómo el rey de Babilonia iba a estar recibido en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos. Porque hay existencia después de la muerte. La Biblia siempre ha proclamado esto. 10. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Todo esto estaba enseñando a los hermanos a no vivir en temor del rey de Babilonia. Aunque sería el hombre más poderoso del mundo, aunque se llevaría el nombre Rey de Reyes, que vimos esto en el libro de Daniel, y delante de Dios era un don nadie. Y llegando a la muerte sería nada más que una curiosidad. 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. los reyes de Babilonia, tan poderosos, se consideraban como invencibles. Pero eran como otros hombres, destinados a tomar lugar en las tumbas y estar cubiertos de gusanos. El punto es que nosotros que servimos a Dios no debemos de vivir en temor de ningún hombre. Por más poderoso que sea, nuestro temor es para Dios. Porque como hemos enseñado muchas veces, el temor también es una forma de alabanza y de adoración. 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones. Esa parte está bastante conocida. Es de aquí que han tomado el nombre Lucifer, Lucifero. Eso viene de aquí, en otra traducción en inglés, en otro dice Lucifer aquí. Es el único lugar que aparece ese nombre en toda la Biblia. Y muchos ven esto como una descripción de la caída del diablo. Pero en el contexto podemos ver que está hablando de un hombre. Bueno, lo podemos aplicar al diablo porque tiene la misma forma de soberbia, pero en contexto no está hablando directamente del diablo. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es una forma de poesía. Dice que es un proverbio toda esa parte. Pero eso ha pasado con muchos hombres que han alcanzado posiciones de gran poder. Estudiamos Alejandro el Magno, otro revelado en la estatua de profecía de Daniel, y cuando él empezó a conquistar muchas partes del mundo, empezó a considerarse como un dios. Y su madre era como una bruja y dijo, sí, mi hijo será un dios. Y el mismo pasó con muchos de los Césares de Roma. Y hermanos, francamente, hasta los mormones que vienen tocando a tu puerta tienen las creencias de que si se portan bien, van a convertirse en dioses, gobernando su propio planeta. Y si piden, yo he pedido a ellos, y se confiesan, eso es su doctrina. Pero es muy peligroso. Es el engaño antiguo que la culebra ofreció a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, podemos estar como Dios en algunos sentidos, podemos aprender de estar misericordiosos, perdonando a otras personas, podemos aprender a vivir en algo de la santidad de Dios, pero jamás tendremos la majestad, la gloria o el poder de Dios. Desear o soñar de esto es puramente satánico. Y por esto es entendible la manera en que muchos vean a Satanás en ese poema. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el deseo de obtener atributo de Dios que no se puede comunicar a nosotros. Los que viven por esto tienen que caer terriblemente como el diablo mismo se caía. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es un mensaje en contra del orgullo, y mayormente enseñando a nosotros a no vivir en temor de los orgullosos, jamás. Porque aunque parecen fuertes, actualmente están débiles y derrotados. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? Es como que en el Seol o en el infierno los demás tenían que realmente examinar este nuevo. ¿Quién es este nuevo? Para creer que era realmente el gran rey de Babilonia. Porque ahora no era nadie. Y una vez más, se vea en el contexto que está hablando de un hombre y no de un ángel. 17. Que puso el mundo en desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Los reyes de Babilonia eran poderosos solamente porque Dios le dio el poder para llevar a cabo su propósito. Y cuando han cumplido los propósitos de Dios, eran destruidos. Especialmente aquí dice, por no abrir sus cárceles, porque eso es importante. En vez de abrir sus cárceles y dejar a los pueblos regresar a sus tierras, en su crueldad, en su tiranía, mantenían a muchos en sus jaulas para producir más temor y pavor. Pero estas cárceles tenían que estar abiertas, porque hasta los del pueblo de Dios estaban en ellas. Y los del pueblo de Dios siempre tienen un gran futuro. Y para los que desean aplicar esto al diablo, es el mismo. Los que Cristo ha comprado con su sangre no van a quedarse en las garras del demonio, sino que tienen que salir libres, porque ellos también tienen un gran futuro. 18. Todos los reyes de las naciones, todos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. ¿Qué quiere decir esto? Los grandes reyes, por ejemplo, de Egipto, tenían sus sepulcros en los pirámides. Era glorioso. Hasta la fecha la gente va a lugares peligrosos para ver esos pirámides. Y muchos reyes del mundo han tenido sus tumbas elegantes. Hasta los líderes de los carteles en México tienen tumbas muy grandes y elegantes. Pero ese último del rey de Babilonia no. No, a lo mejor estaba tirado su cuerpo en una fosa común, o estaba atropellado por los caballos en la batalla. Pero ¿por qué esto fue revelado aquí por el Espíritu Santo? ¿Qué importancia tiene para nosotros entender que ese rey no tenía sepultura? Hermanos, es que en cada época de la historia del mundo, y aún en nuestra, muchos ponen su confianza en el Estado en vez de en Dios. Para muchos, el gobierno, el Estado es como Dios caminando en la tierra. Y el representante principal del Estado era el rey, o el emperador, o como ahora el presidente o el primer ministro. Y el hecho de que se llama en primer ministro un siervo es testimonio de la fe cristiana. Antes de la fe cristiana nadie llevaba el nombre ministro, pero con nuestras enseñanzas saben que tienen que servir a la gente. Pero de todos modos, para muchos incrédulos, el Estado es como su Dios. Pero esa forma de Dios es un ídolo. Y por esto veamos tanto desprecio por el rey de Babilonia en este capítulo. Es para reprender a todos los que pongan su confianza en el Estado en vez de en el Dios verdadero. 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. habla de su destrucción y también de sus hijos. Los que gobiernan con crueldad y con tiranía están bajo una maldición porque tratan de copiar la tiranía de Satanás, que es pura maldición. 21. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres, no se levantan ni posean la tierra, ni llenan de ciudades la faz del mundo. Esto será algo literalmente ojo por ojo. Porque si tú estabas aquí durante el estudio de Jeremías, sabes que el rey de Babilonia mató a los hijos del rey de Israel delante de sus ojos antes de sacar sus ojos. Así era la crueldad. Jeremías 52:10 dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Sedequías era el rey en aquel entonces. Delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo sacó los ojos de Sedequías y le ató con grillos. Y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Así era la crueldad. Pero iba a cosechar todo lo que se sembraba. Aún en frente de esa crueldad extrema, hermanos, nosotros estamos ordenados a no vivir en temor de ellos. 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre, el remanente hijo y nieto, dice Jehová. Aquí algunos tienen un poco de dificultad viendo a Dios cobrando a los hijos por los pecados de sus padres, aunque eso aparece en los 10 mandamientos. Pero es importante no presumir que estos hijos y nietos eran inocentes. Muchos dicen, ¿cómo puedes? Eso pasó a niños inocentes. No están inocentes, eso es antibíblico. Todos nosotros estamos culpables de Adán. Y Dios no está bajo obligación a perdonar a nadie si esa persona no ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús. 23. Y la convertiré en posesión de erizos, son animalitos, y en lagunas de agua, y la barraré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Eso es como el capítulo anterior, que hablaba mucho de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Y ese tema se continuará hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en donde aplican el nombre de Babilonia a cada ciudad que sigue su ejemplo, rebelando en contra de la revelación de Dios. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 24. Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de manera que yo, que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Hermanos, Dios no estaba anunciando de antemano, muchos años antes, algo que posiblemente pudo pasar, sino exactamente lo que iba a pasar. Otra vez 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. El hecho de que Dios lo ha revelado debe de ser suficiente, pero a veces en las Escrituras Dios ha añadido un juramento sabiendo que nosotros estamos a veces tercos para creer. 24 y 25. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Aquí está hablando de yugos y cargas, suena de la enseñanza de Cristo, que el trabajo de Cristo es siempre quitar el yugo difícil o la carga pesada. Cuando Babilonia era muy grande, sería difícil imaginar su caída. Esto sería como ahora alguien saliendo diciendo que China va a caer, o los Estados Unidos va a caer, o Rusia. Pero Dios anunciaba aquí que iba a acabar primeramente con Asiria, otro enemigo antes de Babilonia, dando evidencias de que era capaz de cumplir su promesa. Todo esto era para fortalecer la fe de su pueblo. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Esto está diciendo que Dios no solamente es soberano, hermanos, sobre nuestra salvación, nuestra vida, nuestra iglesia, sino que Dios está controlando todo aspecto del mundo político y económico. Si tú ves cosas pasando en el mundo y no puedes entender exactamente lo que está pasando, ni modo, Dios está controlando todo. Nada está escapando de su control. Para realmente tener control sobre unos eventos del universo, Dios tiene que tener control sobre todo lo que pasa. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, es por esto que podemos confiar en las promesas de Dios. El diablo no tiene control de este mundo. Cristo dijo después de la resurrección, toda potestad me es dada en la tierra y en el mundo. Si Cristo tiene toda autoridad, el diablo no tiene. Es un usurpador. Los hombres malvados no tienen más poder sino lo que Dios ha permitido. Entonces, no debemos de vivir en temor aun cuando todo parece en contra nuestra. Aun cuando las iglesias tienen muchos enemigos, como ahora, podemos confiar en la realidad de que nuestro futuro será glorioso. Como San Pablo dijo a la iglesia de Roma en el primer siglo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Estaba seguro. Y en poco tiempo los cristianos tomaron control del Imperio Romano. No era, era una profecía lo que dijo aquí. 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea. Esto era otro enemigo. Filistea todo por haberle quebrado la vara del que te hería. Estaba hablando de conflictos entre Israel y los filisteos. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Dios también iba a acabar con voladora, perdón. Dios también iba a acabar con los filisteos, que a lo mejor iban a regocijar observando la cautividad de los hebreos, sacados de su tierra, los filisteos estaban seguramente regocijando, pero Dios está diciendo, ellos no van a aprovechar nada de esto. 13. Y los primogénitos de los pobres, estamos hablando del pueblo de Dios, serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, hablando de los filisteos, y destruiré lo que de ti quedare. Otra vez, los enemigos del pueblo de Dios estaban en peligro, mientras los humildes de Dios iban a vivir en paz. 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. La gente del pueblo de Dios que entendieron todo esto, aunque pasaron por un tiempo de sufrimiento, sabían todo lo que iba a pasar. Para confirmar su fe, el pueblo de Dios tenía que saber que Dios iba a acabar con todos sus enemigos. Y hermanos, el mismo aplica a nosotros. Nosotros también tenemos un futuro glorioso. Diga lo que diga el mundo. Último versículo, 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Eso es como decir, si alguien dijo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se responderá? Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Ahí era su futuro. Es el mismo con nosotros, como Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conclusión. Bueno, ¿qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nosotros mismos en nuestras vidas? Isaías estaba anticipando las mentiras de Satanás y de otros enemigos del pueblo. Cuando Babilonia estaba levantada, las voces iban a decir, mira, tu Dios es débil. Tu Dios está derrotado porque destruyeron el templo. No tiene la capacidad de proteger a su pueblo. O como en nuestros tiempos, en las universidades andan diciendo, tu Dios no existe. Es el gobierno que tiene todo poder, es el hombre que realmente tiene toda autoridad de decidir qué es bueno o qué es malo. Olvídate de tu libro antiguo. Y nada de esto debe de ser una sorpresa para nosotros. Siempre habrá oposición en contra nuestra. A estas alturas debemos de estar ya acostumbrados a todo esto. Y si tú has caído a veces bajo las influencias de estas voces del mundo o del diablo, y has sentido muy deprimido, desanimado, y ahora quieres vivir con una fe dinámica y creciente, enfrente de toda la oposición, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Eso es un libro antiguo, Isaías, pero tiene mucha aplicación aún en nuestros tiempos. Como el pueblo de Dios tenía sus enemigos en todos lados, la iglesia moderna tiene enemigos en todos lados que niegan la verdad de que estamos predicando. Pero ayúdanos, Señor, a sacar de este capítulo ánimo, celos para tu reino, para seguir adelante sabiendo que nosotros también tenemos un futuro glorioso. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.